De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Acaban de dar las 8 y media, aquí estamos en Onda Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad en el comienzo de esta jornada de miércoles 4 de marzo. Lo primero, como siempre, hasta ahora, es contar la información del tráfico. En conexión con el Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Una hora punta muy complicada ya que se extiende por el interior, por la zona centro. Es el caso del Paseo de la Castellana, con tráfico muy intenso a su paso por las plazas de Cuzco, Lima, Emilio Castelar, San Juan de la Cruz y también cerca de allí en Cea Bermúdez y José Abascal. Tráfico también, por otro lado, muy denso en los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova, en el eje Prado Recoletos o en la avenida de Menéndez Pelayo, sentido Príncipe de Vergara. Hay dificultades de entrada en Avenida de América, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, de nuevo retenciones en la Plaza del Conde de Casal y al otro lado de la capital, en la Avenida de la Memoria, entre Cardenal Cisneros y Avenida de Reyes Católicos. Sucede lo mismo en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España y de la M30, destacar sobre todo el Arco Este. Tráfico muy lento entre el Puente de Vallecas y el Nudo de Manoteras.
En cuanto a la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes en la M40 de un accidente en el entorno de Monte Carmelo que genera 8 kilómetros de retenciones en sentido a la autovía de Burgos. Además, en esta M40 hay tráfico lento en el entorno de Vallecas a Coslada, dirección a 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la 6. En la M50 tengan especial precaución en Majadahonda, dirección a 5 y en Alcorcón, vía Vicesoadón y Badía del Monte en sentido a la A6. Además, en las entradas a Madrid encontramos densidad circulatoria en la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas y accesos a la M30, al igual que en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubuelos y Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, circulación lenta en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Estamos comenzando una jornada muy especial en Onda Madrid. Hoy es la fiesta de cumpleaños de Onda Madrid, que cumple 35 años, que es una edad estupenda, con una gala muy especial, la que vamos a premiar a personalidades, entidades del mundo de la cultura, el deporte, la sanidad, la economía, que nos han ayudado a hacer la Comunidad de Madrid durante estos años. Un buen sitio para celebrarlo es Caixa Forum, en el Paseo del Prado 36, gracias a la colaboración de la Caixa. Una gala que podrán seguir en directo por Onda Madrid y también a través del streaming en nuestra página web, en ondamadrid.es. 35 años, que es una edad estupenda, que es la que tenemos todos aquí presentes. ¿Verdad que sí, Eva Urue? Buenos días.
Buenos días. 35 masiva tengo yo, pero vale.
Buenos días, Ramón Pérez Maura.
Sí, yo 35 en cada pata, sí.
Enseguida le felicito por su 35 cumpleaños a Álvaro Nieto, que todavía está a punto de cumplirlos y de llegar. Javier Fernández Arribas, qué bien lleva los 35, tú, ¿eh?
Sí, iba reforzado.
Tú llevas... Dale, tú dirás.
Bueno, Juan Pablo, habrá que poner sonido ambiente en los estadios, aunque sea grabado de otro partido anterior, para que los jugadores de fútbol, de baloncesto, no se sientan tan solos y desamparados. Bueno, los del Valencia ya tienen cómo justificar que sin el apoyo del público en el estadio, ¿cómo es posible superar el 4-1 en contra del Atalanta? Esperemos que al Getafe no le afecte la soledad del estadio. Bueno, recuperan ambiente de otras temporadas con el estadio vacío por los precios que ponía el presidente. El coronavirus afecta a los espectáculos deportivos, pero sobre todo a la economía mundial. La Reserva Federal norteamericana interviene y baja los tipos para sostener la economía. El Banco Central Europeo también toma medidas. En España hemos conocido que hace 21 días un hombre que falleció en Valencia por una neumonía grave tenía el virus. Y las autoridades toman medidas, como las ya comentadas, en el fútbol, el baloncesto, al enfrentarse equipos españoles con equipos italianos del norte, que es la zona afectada en Italia. Quienes lo pasan peor son los seres humanos que huyen de la guerra en Siria y se encuentran con la frontera cerrada en Grecia. Muchos refugiados se quejan de que en Turquía, además de ponerles el autobús, les engañaron al asegurarles que la frontera estaba abierta. Un nuevo drama humanitario a las puertas de Europa provocado por la ambición desmedida del presidente turco Erdogan, tanto en Siria como en Libia. La Unión Europea tiene de nuevo un gran desafío humanitario, pero no tiene una política clara y única para migrantes y refugiados. Y quien lo tiene claro es Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación. A los 4 meses de la condena ya sale de la cárcel para dar clase en una universidad, la de Vic, controlada por la famosa alcaldesa independentista. Por cierto, algunos periódicos destacan que el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, es un obispo dialogante con el separatismo y muy cercano al Papa Francisco. De entrada, al nuevo presidente de los obispos le preocupa más que Cataluña las nuevas leyes del gobierno. Una, la ley de libertad sexual, que en el propio gobierno consideran que era una chapuza y que se ha hecho de manera precipitada y ha necesitado de amplias correcciones porque no tenía fundamento. Todo por estar presentada antes del 8 de marzo. Quizá no es lo más conveniente trabajar una ley para quedar bien en una fecha concreta. Pero bueno, ahí está el texto, donde la clave está en el sí es sí y el no es no. Algunos juristas plantean que no va a ser fácil demostrarlo y que la presunción de inocencia puede estar cuestionada. El caso es que esta ley ha desatado lo que el diario El Mundo dice es una guerra abierta en el seno del gobierno entre los de Podemos y los socialistas, y eso que firmaron un papel de no agresión al comienzo del gobierno. A pesar de las buenas palabras, el caso es que Pablo Iglesias culpa a Carmen Calvo de torpedear a Irene Montero y sugiere que el ministro de Justicia es machista. Justicia ha explicado algunas de las correcciones que han tenido que introducir en la ley de prisa y corriendo. Lo de echar carrera a saber quién es más feminista no parece el mejor camino. Sobre todo, algunos eslóganes que están circulando de cara a la manifestación del 8 de marzo. Eslóganes como este: sola y borracha quiero volver a casa. Pues el alcohol no es lo mejor y más recomendable, creo yo, ni para las mujeres ni para nadie. Y Podemos también ataca a la ministra de Educación por su reforma de la ley de educación, por no retirar la financiación a la educación diferenciada por sexos. La ley da prioridad a lo público frente a lo privado, quita peso a la religión, da facilidades para no repetir, deja de proteger la enseñanza en castellano amenazada en varias comunidades autónomas, suprime los itinerarios y ataca a la concertada al eliminar la demanda social. Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará al Constitucional la ley CELA porque, entre varias razones, secuestra la libertad e invade competencias autonómicas.
Enseguida esperamos saludar al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Estaba aquí repasando, además lo hizo ayer mi compañero Félix Madero en El Enfoque, las leyes educativas pues desde 1980, LOECE 1985, LODE 1990, LOCSE 1995, LOPEG 2002, LOCE 2006, LOE 2013, LOMCE y ahora la LOMLOE. Que llevan la sigla, es la M es de modificación, Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay una non nata, que es la de 2002, que la aprobó el gobierno de Aznar, pero la derogó Zapatero, el rodeo de Zapatero, antes de entrar en vigor. Ocho, buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días.
8 leyes en 40 años, ¿dan una idea del país que tenemos o no?
Esto es un desastre. Un desastre. Yo creo que no hace falta calificarlo de nada más. No se merece un país 8 modificaciones de una ley tan importante como la que tiene que ver con la educación. O sea, yo creo que es uno de los principales problemas que tiene España, si no el que más. Y el hecho de que se haya cambiado tantas veces y además la mayoría de ellas sin consenso, sin gran consenso, demuestra que lo estamos haciendo rematadamente mal. Y en este caso, de nuevo, el gobierno se anticipa a poner sobre la mesa su proyecto sin haberse sentado siquiera con la oposición a pactar algunos contenidos básicos. Yo creo que es muy mal método de trabajo. Cuestiones tan fundamentales como la educación deben ser sacadas adelante por una mayoría amplísima del Parlamento y no de esta manera tan partidista.
Eva, 8 leyes. Bueno, en realidad, muchos de los que aquí estamos nos educamos con una de 1970, que luego fue cambiada en el 80. Así que podemos decir que son 9 leyes, porque, bueno, en fin, la del 80 modifica una del 70 y hay que sumar la novena. Eva, 8, 9 leyes. ¿A ti qué te dice ese número?
Primero que me pierdo, confieso. a partir del lo, que es ley orgánica, ya no entiendo nada más.
Sí,
y
bueno.
Sí, pero quiero decir que es una señal del lío en el que vivimos, el lío educativo. Un país, efectivamente, en el que las autoridades, los dirigentes, los distintos partidos, no son capaces de ponerse de acuerdo en lo básico para una educación, es un país en el que estamos hipotecando el futuro de la mayoría de los que aquí se educan, ¿no? Y no es solamente el hecho de que se cambien leyes de una manera casi compulsiva en cuanto alguien llega al gobierno, es que la educación se ha convertido en un campo de batalla en general. Y aunque yo creo que hay argumentos para la batalla, creo también que hay argumentos para intentar ponerse de acuerdo en cosas básicas. Y esas cosas básicas son esas de las que depende la educación de los niños y los adolescentes de este país. Y mientras no consigamos eso, pues la educación seguirá siendo un campo de batalla, insisto, en el que además se libra una batalla estéril en la medida en la que ofrece pocos resultados para quienes deberían ser beneficiarios de esa batalla, que son los educandos, los que están trabajando en su educación.
Ramón, ¿por qué no es posible un acuerdo?
Pues porque se parte la mayoría de las veces de intereses políticos y no de la verdadera objetivo que debía tener una ley de estas, que es la mejor educación, la mejor formación de los jóvenes. Fijaros que si son 8 leyes en 40 años,
sí,
quiere decir que sale una media de ley cada 5 años. Y como la educación escolar, que empieza, pues depende de en qué momento, en fin, a los 5 o 6 años, sí, y termina a los 18, sí, puede haber más de un alumno que ha tenido hasta 3 leyes distintas en su ciclo de formación. Claro, eso hace imposible que salga un producto educativo medianamente coherente, porque si te la cambian en 3 veces en el tiempo en el que tú estás matriculado en el instituto, en el colegio, es que es imposible. Y esto, al final, los más perjudicados son aquellos a los que se dice que se quiere beneficiar. Pero me temo que se quiere beneficiar bastante poco, porque la realidad es que se les está utilizando como víctimas para experimentar y para intentar inculcar ciertos modelos de sociedad, de educación, que no son en los que el interés primero no es el bien del alumno.
Enrique Osorio es el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando esté aprobada esta ley, cuando termine el trámite parlamentario, anuncia ya a la Comunidad de Madrid, a la vista del anteproyecto, recurso ante el Constitucional. El proyecto del Gobierno, el presentado ayer, ¿elimina la enseñanza concertada tal y como la conocemos, por ejemplo, ahora mismo en la Comunidad de Madrid?
Intenta, desde luego, cambiarla porque modifica, por ejemplo, el criterio de la demanda social, que es lo que permite que si hay demanda de las familias en determinadas zonas, pues se puedan concertar para que haya colegios concertados allí o que se pueda incrementar el número de aulas concertadas en los centros, y eso lo elimina del proyecto. También pone otras trabas a la concertada en materia de la contratación de los profesores, del cese de los profesores, y luego hay un tema que está tremendo, que es el de la planificación. Entonces, que quieren, como está haciendo Esquerra Republicana de Cataluña en Cataluña, pues que no sean los padres los que presenten la instancia en el colegio. En Cataluña lo van a cambiar, y hay que presentarlas en unas comisiones municipales de planificación, que esto suena a la República Democrática Alemana, a Corea. Es decir, que lo que quieren es que primero la administración planifique y que luego los padres, en función de lo que quede, pues que puedan echar las instancias, ¿no? Uh-huh. Así que sí, es un intento, por supuesto, de acabar. Lo que quieren en el fondo es que la concertada, en vez de ser una educación, un sistema complementario al público, que sea un sistema subsidiario o menor.
Uh-huh. De tal forma que esta ley plasma aquello que dijo la ministra de Educación, de que los hijos no son de los padres.
Bueno, esa fue una expresión que es muy desafortunada, pero que sí expresa ese sentimiento que vemos que tiene el gobierno de considerar que los hijos son del Estado más que de los padres. No es que haya un derecho de propiedad de los padres sobre los hijos, evidentemente, sí, sino que hay un derecho de guarda y tutela, de supervisión de su educación y un vínculo más importante que el derecho de propiedad, ¿no? Pero lo que quiere este gobierno es decir, no, los padres son del Estado, el Estado va a determinar lo que considere, va a decir que van a ir de ese colegio, uh-huh, no vais a ser vosotros los padres los que vais a determinar. Hay que entenderlo en esa línea, ¿no?
Dice la ministra de Educación que el objetivo es que no haya segregación por razones socioeconómicas.
Sí, bueno,
¿esto qué significa?
Eso es un mantra de Podemos que continuamente lo lanzan en la Asamblea de Madrid y que consiste en decir que en los colegios hay segregación. Lo que pasa en nuestra sociedad aquí y en cualquier sociedad de cualquier país del mundo es que hay diferencias socioeconómicas entre unas personas y otras. Eso es evidente. Y eso influye en los barrios donde viven unos y otros y finalmente influye también en la educación porque normalmente los hijos suelen ir al colegio más cercano, otras sí. veces no, van a un colegio más lejano porque a los padres les gusta, por lo que sea, pero en general se suele ir colegios cercanos, próximos al domicilio. Y ellos eso lo venden como que Madrid tiene la segregación más alta de Europa, lo cual es absolutamente falsa, porque nosotros precisamente somos los únicos que tenemos un sistema de distrito único, con lo cual los padres pueden elegir el centro que consideren en el barrio que consideren. Hay unos criterios de admisión que juegan igual para todos y los padres tienen derecho a elegir. De hecho, en Madrid, el último año, el 93,7% de los padres han elegido el colegio. Así que de segregación, nada. Eso es un mantra de la izquierda, y el gobierno y la ministra lo han acogido también ahora, y es una excusa para ese tema de la planificación, para que sea un funcionario, yo soy un funcionario y le respeto muchísimo, el que le diga a los padres dónde tienen que llevar a sus hijos. Eso a nosotros, eso estamos totalmente en contra y lo vamos a recurrir en inconstitucionalidad.
Dígame, en el anteproyecto no se prohíbe el concierto con los colegios de educación diferenciada, lo que son solo de chicos o de chicas, pero ya Podemos, y lo ha dicho su secretario de Organización, Echenique, anuncia que eso se va a enmendar en el trámite parlamentario y que se prohibirá ese tipo de conciertos. Eso, de momento, ustedes no han anunciado recurso, pero si se prohíben, ¿también lo van a recurrir?
Bueno, es una de las materias que hemos visto, ¿no?, susceptibles de recurso, porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado una y otra vez diciendo que esos colegios pues tienen los mismos derechos que los demás. Entonces, si eso lo dice el Tribunal Constitucional, pues no puede venir el Gobierno o Echenique diciendo lo contrario. Y Echenique ha dicho algo muchísimo más grave. Lo que ha dicho es que este texto que conocemos no es el texto de la ley educativa del Partido Socialista y Unidos Podemos. Echenique ha metido la pata y ha dicho que si hubiesen ya introducido los cambios en este texto, se hubiese retrasado, claro, porque hubiese tenido que ir al Consejo Escolar y hubiese tenido que ir al Consejo de Estado. El Gobierno socialista ha utilizado el mismo texto de la ley del 18 de febrero del 2019 para no tener que pasar Consejo de Estado y Consejo Escolar, con lo cual Echenique nos ha dicho lo que ha pasado. Han pactado un texto que debe ser ya horroroso, porque si este es malísimo, el siguiente va a ser horroroso. Tienen pactado un texto, pero no lo han incorporado al proyecto de ley para no retrasar su tramitación. Así de triste es la historia. O sea, este es un texto falso. Hay un texto auténtico pactado por Unidas Podemos con el Partido Socialista. Y esa es la verdadera contrarreforma educativa que quieren hacer para destrozar la educación en Madrid y en España.
¿Creen ustedes que esto es una ley hecha a la medida de la enseñanza de Madrid, para desmontar la enseñanza de Madrid, por lo tanto?
Sí, sí. Mire, yo es que creo, sinceramente, el gobierno de Sánchez es la oposición del gobierno de Madrid. El gobierno de Sánchez es un gobierno totalmente inoperante, que no sabe más que lanzar mensajes, pero que es absolutamente inoperativo. Y ve un gobierno de la Comunidad de Madrid que hace 25 años ha logrado un cambio enorme en Madrid, que ha pasado, siendo capital de España, desde 1556, ha pasado al primer plano de España en todo, con unas políticas que son las contrarias del PSOE y de Unidas Podemos. Por tanto, Sánchez va a ser la oposición al gobierno de Madrid, por eso quiere que subamos los impuestos, quiere destrozarnos el sistema de distrito único, va a intentar estropear todo lo que funciona en Madrid, porque demuestra la marcha de Madrid que sus ideas son totalmente equivocadas.
Ustedes también van a hacer oposición a nivel nacional, porque uno de los motivos para recurrir la ley cuando se apruebe es que, a su juicio, atenta contra el derecho de todos a aprender el castellano. Lo dice usted porque deja en manos de las comunidades autónomas, Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, cómo se enseña el castellano y cuántas horas se da y si es vehicular o no.
Efectivamente, la norma vuelve a ser contraria en esa materia y pretende que existan 17 sistemas educativos dentro de España. No avanza tampoco en algo que yo creo que es muy demandado por la sociedad, de que haya una selectividad única en igualdad de condiciones para todos. En materia del castellano, pues igual. En fin, es un gobierno que está cautivo de los pactos con quien todos sabemos, ¿no? Y a nivel internacional con Venezuela. Nos podemos esperar pues todo de este gobierno.
Dígame una cosa más, le pregunto por la tercera hora de educación física aquí en la Comunidad de Madrid, que afecta a los alumnos de entre primero y cuarto de la ESO a partir del curso que viene, por lo menos en primero y segundo. ¿Qué se suprime a cambio? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Descartan una hora más definitivamente de horas lectivas?
Sí, es que cuando empezamos a diseñar ese compromiso electoral, vimos que igual que hay consenso en la comunidad educativa de que debe haber una hora más de educación física, que debe haber más educación física, también lo hay de que no se debe cargar el currículo en el horario de los alumnos con más horas. Eso es un principio que está muy claro. Por tanto, si eso es así, hay que quitar algo. Y puestos a quitar, dijimos, ¿qué quitamos? Quitamos las troncales, que son matemáticas, física, geografía, historia, que son las más importantes, las que dan todos los alumnos, pues no. Quitamos las obligatorias, las específicas obligatorias, que también las dan todos los alumnos, que son, por ejemplo, pues la propia educación física, plástica, música, religión, pues tampoco, porque son obligatorias para todos los alumnos. Por tanto, lo tuvimos que quitar, o hemos pensado quitarlo, de las de libre configuración autonómica y específicas voluntarias, que es una ristra de entre 10 y 20 asignaturas por curso de la ESO, donde los colegios eligen y dan una. Por ejemplo, ahí está segunda lengua extranjera, está coros, está botánica, está teatro, está refuerzo de ciencia, refuerzo de matemáticas, que no son obligatorias, que cada curso, cada centro elige unas cuantas para ofertarlas a sus alumnos, y hemos pensado que como había que quitar a una, pues puestos a quitar una, era preferible quitarla de
¿Y eso es definitivo o todavía el Consejo Escolar puede usted admitir sugerencias?
El Consejo Escolar y posteriormente el decreto tiene que ir al Gobierno. Si se nos ofreciera una solución, pues mejor, que nos gustara, que viéramos que es compatible con lo que he comentado, pues nosotros, por supuesto, que estamos abiertos.
Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Que tenga buen día, adiós.
Muchas gracias, hasta luego.
Algo que añadir al respecto, por ejemplo, en Cataluña, según está la ley CELAA, la Generalitat va a mandar más todavía en la enseñanza, Eva, tú que estás aquí
ya
en
mandan
Barcelona.
Mucho, ¿no?
Ya mandan mucho, ¿no?
Ya mandan mucho. Es evidente mucho que este problema, ¿no? Que desde el punto de vista de algunos, y yo puedo compartirlo sin ningún problema, este país tiene un problema de fragmentación en el sistema educativo, es más que evidente. Pero yo creo también que hay que hacer hincapié en lo que respecta a la división entre escuela pública y escuela privada. Según datos del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, que fueron ofrecidos el año pasado, en julio de 2019, entre 2007 y 2017 la inversión en la pública aumentó un 1,4%, tras bajar durante algunos años, y la financiación de la concertada subió un 25%. Y la escuela pública acoge a casi todos los alumnos de entornos desfavorecidos. Y se puede entender que la distribución de colegios o el hecho de que, por ejemplo, la concertada no esté en lugares con poca densidad de población y, por supuesto, no está en entorno rural, ayude a ese porcentaje o esa fotografía estamos haciendo.
Claro, claro.
Pero no deja de ser cierto que la pública asume un peso que no asume la concertada. Y yo creo que intentar equilibrar ese desequilibrio es una buena tarea. Cosa distinta es que esta ley lo consiga.
¿Pero parece que la ley está hecha a la medida de Madrid o no, Ramón?
Sí, tiene bastante aspecto de que aquí se va contra
la concertada. Los datos de la concertada sobre todo es Madrid, ¿no?
Claro, bueno, lo hay en otras capitales de provincia de España y en otras partes de España, pero en
la concertada,
Madrid
tiene, sobre todo en Navarra, País Vasco y Madrid, son las tres comunidades donde tiene un mayor peso.
Sí, pero vamos, que colegios concertados hay en toda España, sí, evidentemente, claro. En unos tienen más importancia que en otros en el conjunto global de la educación en esas regiones. Pero en este caso sí que parece que es un disparo muy dirigido a un objetivo concreto que es Madrid y es también Navarra y País Vasco. Yo haría un matiz nada más a lo que acaba de decir Eva, que evidentemente es un porcentaje, una diferencia porcentual enorme la inversión que reciben los colegios concertados comparados con los institutos públicos, pero también eso probablemente tenga mucho que ver con la gestión de esos centros. Esos centros concertados son en un 99% de propiedad privada. Y esas empresas privadas que los gestionan están mucho más pendientes de hacer esas mejoras, de conseguir las subvenciones, de pelear las subvenciones, de buscar las ayudas concertadas de la concertación con el Estado para obtener esos fondos, probablemente que los directores de otros colegios públicos que están ahí sentados y van a seguir sentados, se haga o no se haga el trabajo y van a seguir recibiendo los alumnos, mejoren o no mejoren las instalaciones. Yo aquí creo que la iniciativa privada tiene un plus que la iniciativa pública desgraciadamente no tiene.
El problema de la educación en España es, si tú te planteas una contienda electoral para intentar ganar las elecciones y conseguir votos, en el tema económico, como el 90% te viene dado ya de Bruselas, pues bueno, subes más o menos los impuestos, pero luego la educación se ha convertido en la herramienta en la que los partidos intentan manejar para intentar conseguir votos, y eso es, como decía Álvaro, un desastre, porque toda una ley de educación, todo un proyecto de educación de un país que no tenga una perspectiva de 25 o 30 años está condenada a llevar a esa sociedad pues a, no sé, no quiero decir la palabra, pero a un cierto desastre, porque efectivamente si la educación no tiene el nivel y sobre todo el contenido y el objetivo y está consensuada y tiene unos horizontes claros, bueno, pues lo único que haremos será distraer a los alumnos, pero sobre todo restarles confianza y sobre todo calidad.
Además, este de debate sobre la concertada, la privada, la pública, el reparto de los fondos, ahonda en la fragmentación del sistema porque le da mucho más poder a las autonomías a la hora, sobre todo de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, de decir, Álvaro, la enseñanza en castellano, cómo se hace. Incluso la inspección de ese sistema lo hace la propia comunidad autónoma. Es decir, que el Estado se retira, no sé si es exagerado o no decir que el Estado se retira del sistema educativo, en el día a día me refiero.
Bueno, sí, tiene toda la pinta, pero habrá que ver luego finalmente. O sea, yo creo que hay que esperar en todos estos proyectos a ver qué sale finalmente del Congreso de los Diputados, que es donde tienen que limar luego el redactado concreto. Pero si eso es así, sería una pésima noticia. Hombre, va en consonancia con los apoyos que necesita continuamente el gobierno, puesto que está en manos de los independentistas y nacionalistas.
Llegamos a las 9, hablamos de otras cuestiones de la actualidad enseguida, por ejemplo, del otro anteproyecto de ley que aprobó ayer el gobierno, de ley de libertad sexual, que ha habido bastante controversia dentro del gobierno. Y damos al, por cierto, controversia dentro del gobierno que anunciaba Voz Populi hace unos días, el pasado sábado, si no me equivoco.
El sábado pasado abríamos la edición con estos problemas.
Ahora vamos con eso y continuamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Esta Semana Santa disfruta de tus vacaciones con Politours. Vuelos directos y exclusivos desde varios aeropuertos españoles a las principales ciudades europeas y el resto del mundo. Sin olvidar sus fantásticos cruceros fluviales. Politours. Inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes o en politours.com. Politours. 46 años viajando contigo.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Álvaro Nieto, Javier Fañez Arribas. Ahora continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Ferrari.
Vamos hacia un día en el que se va a seguir hablando de la ley CELA, la nueva ley de educación que viene a derogar a la LOMCE, suprime los itinerarios para los alumnos de secundaria y rebaja los requisitos para poder pasar de curso. Además, la asignatura de religión pierde peso, no contando para nota, y se ve perjudicada la enseñanza concertada. La Comunidad de Madrid ha anunciado que va a recurrir esa ley ante el Tribunal Constitucional una vez sea aprobada. Hace unos minutos, en Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, hemos charlado con Enrique Osorio, con el consejero madrileño de Educación, que nos ha explicado las razones por las que se va a recurrir.
Si quiere segregación, nada. Eso es un mantra de la izquierda y el gobierno y la ministra lo han acogido también ahora, y es una excusa para ese tema de la planificación, para que sea un funcionario. Yo soy un funcionario y le respeto muchísimo. El que le diga a los padres dónde tienen que llevar a sus hijos, eso a nosotros, eso estamos totalmente en contra y lo vamos a recurrir en inconstitucionalidad.
Los sindicatos de Airbus se plantean intensificar sus movilizaciones, ya que los planes de recorte de empleo de la compañía afectan especialmente a los centros de Getafe, Barajas y Tres Cantos. Se han anunciado 630 despidos en España, 370 de los cuales afectarían a la Comunidad de Madrid. En la sede de Airbus, en Getafe, está Gloria Talavera.
Se incrementa la preocupación en esta planta de Getafe, donde trabajan alrededor de 7.000 personas. Carlos Benavente es el presidente del comité de empresa.
Lo primero, rechazo frontalmente la reestructuración. Además, esto no es una cosa de Getafe solamente, esto es una cosa a nivel estatal que afecta a casi todos los centros de Airbus. Y eso es lo que hemos quedado todos los sindicatos, además por unanimidad, en seguir nuestra hoja de ruta marcada, ir incrementando las medidas de presión a la multinacional y, bueno, empezar a convocar asambleas, paros, concentraciones que deriven en una gran movilización del sector aeroespacial a finales de marzo.
La reestructuración afectaría en Getafe a 275 puestos de trabajo. La multinacional alega bajada de pedidos y a los trabajadores no les cuadra porque aquí aseguran se siguen realizando horas extras para sacar adelante la producción.
Y ya son 56 los casos de coronavirus en nuestra región, 164 en toda España. Ayer conocíamos el primer fallecido, un hombre de 69 años que tenía neumonía y que murió en Valencia el pasado día 13. En Madrid hay preocupación en el Colegio Santa María La Blanca de Monte Carmelo de forma especial porque allí un profesor está ingresado por coronavirus, tiene además neumonía. Escuchamos a una madre del centro educativo.
Del colegio en ese sentido, Chapo, nos están dando toda la información antes de que salga por los medios, estamos informados en todo momento y nos están transmitiendo efectivamente tranquilidad.
Y hoy es un día muy especial para Onda Madrid. Celebramos nuestros 35 años de historia con una gala muy especial en la que vamos a premiar a personalidades y entidades del mundo de la cultura, el deporte, la sanidad, la economía, que nos han ayudado a hacer comunidad durante todos estos años. Y qué mejor sitio para otorgar estos reconocimientos que hacerlo esta tarde en Caixa Forum, en el Paseo del Prado 36, gracias a la colaboración de la Caixa. Una gala que podrán seguir en directo por Onda Madrid también a través de streaming en nuestra página web. Miramos al tráfico, primero a las carreteras. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y a la altura de Canillejas, en la 4 en Pinto, la 42 en Parla, la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío y de salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Además, en la M40 complicaciones en Valdemarín en ambos sentidos, desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo y recintos feriales dirección A1 en Vallecas, en sentido a la A3, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen hacia la 6 y la M50. Tengan precaución en Majadahonda, sentido A5 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Y como es el tráfico en las calles de la capital, Ayuntamiento Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. Con una hora punta que se alarga a esta hora de la mañana y lo hace por todo el recorrido del arco este de M30, entre el puente de Vallecas y el nudo de Manoteras. Dificultades también al otro lado, entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar, sentido A6, precisamente. Es una de las entradas más complicadas a esta hora, la carretera de La Coruña, es decir, la Avenida de la Memoria, al menos entre Cardenal Cisneros y Avenida de Reyes Católicos, sentido Plaza de Cristo Rey, y otras entradas como la M607 o la Avenida de América, con tanto tráfico de entrada como de salida. Y ya una vez en el interior, lo más complicado, en el Paseo de la Castellana, a su paso por las plazas de Cuzco, Lima, en Cea Bermúdez, José Abascal, en el entorno de Cuatro Caminos, de la Glorieta de Cuatro Caminos, y en un tramo de la calle Alcalá, que comprende el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, sentido Goya.
En cuanto al tiempo, hoy las temperaturas suben y llegaremos incluso hasta los 18 grados en muchos puntos de la región. A esta hora tenemos 4 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 7 en la zona sur.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Baurúe, de Ramón Pérez Maura, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Otra de las noticias de la jornada es la aprobación de ese anteproyecto de ley de libertad sexual, que desde el pasado sábado que lo contó Voz Populi, y aquí está Álvaro Nieto para dar fe de ello, nos quedaba claro a todos que había gran bronca en el gobierno entre el sector del Partido Socialista y el sector de Podemos. El proyecto lo lleva el Ministerio de Igualdad, pero ha tenido que ser corregido por la vicepresidencia del Gobierno y especialmente por el Ministerio de Justicia. En las últimas horas se ha filtrado un borrador, un texto alternativo a lo que había hecho el Ministerio de Igualdad para corregir incluso hasta las faltas de ortografía. Antes de que se filtrara eso, ¿qué pasaba? ¿Por qué se filtra esto? Pues porque el vicepresidente segundo Iglesias, públicamente, ante los periodistas, decía esto de la tensión interna del Gobierno y de las correcciones técnicas que desde la otra parte del gobierno se había hecho al texto promovido por la ministra de Igualdad.
Yo creo que a las mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado.
En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado. ¿Y tú crees que se dio por aludido Álvaro al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo?
Bueno, pues parece que sí se ha dado por aludido porque no ha tenido más remedio que sacar los 26 folios en los que el Ministerio de Justicia le da una cantidad de bofetadas al texto original preparado por el Ministerio de Irene Montero, que si este país fuera un país normal, esta señora estaría hoy dimitida o cesada, porque es impresionante, impresionante la cantidad de críticas que se le hacen. Voy a poner unos ejemplos para que los oyentes se hagan una idea. El Ministerio de Justicia repasó exhaustivamente el primer borrador que presentó Irene Montero al gobierno. Voz Populi el sábado contó que Justicia había tumbado directamente ese primer borrador y hoy, gracias a la cadena SER, hemos conocido el detalle de qué cosas le tumbaban. Por ejemplo, habla el Ministerio de Justicia de que la inmensa mayoría de cuestiones recogidas en la ley ya están recogidas en otras leyes. Es decir, son duplicidades que no son necesarias o que no son necesarios regular en este momento. Habla el Ministerio de Justicia de que continuamente se producen incoherencias en el redactado de la ley, de que hay faltas de ortografía, de que la redacción es farragosa, de que no se sabe ni siquiera enumerar los capítulos de la ley, los artículos de la ley, que está mal puntuada. En fin, el capítulo de menciones es tan extenso que yo creo que esto exigiría la dimisión de un ministro del Gobierno de España, porque es que me parece increíble que tengamos al frente del Ejecutivo gente que ni siquiera sabe redactar un documento. Y claro, no quiero caer en el machismo o que se me acuse de machismo, pero esto es lo que pasa cuando pones en el gobierno gente que no está cualificada. Me da igual que sean hombres o mujeres. Y por cierto, quiero subrayar también que esas declaraciones de Pablo Iglesias son muy desafortunadas porque eso es el feminismo peor entendido, que es acusar de machista a cualquiera que se atreva a hacer una crítica, aunque sea técnica y tenga fundamento. Y eso es lo peor que nos puede pasar. O sea que aquí lo que venga de Irene Montero nos lo tenemos que tragar con patatas fritas todos, porque cualquier objeción que se haga, incluso desde el Ministerio de Justicia, ya es machismo. Pues hombre, creo que eso no tiene un pase, porque entre otras cosas recuerdo que en el gobierno hay, al menos que yo recuerde, tres jueces: el ministro de Justicia, la ministra de Defensa y el ministro del Interior. Y digo yo que tres jueces en el gobierno, que los tres curiosamente en este tema han estado alineados, sabrán algo más de leyes que la ministra de Igualdad.
Ramón.
Sí, aquí lo que se ve, me sumo a todo lo que ha dicho Álvaro, y lo que se ve claramente es que estamos hablando de un acto de pura propaganda. Es decir, el único objetivo que tenía esta ley no era defender ningún derecho de las mujeres ni nada parecido, ni la libertad sexual, ni nada, nada. Lo que se trataba era de hacer propaganda electoral de cara al 8 de marzo, porque solo se trataba de que Irene Montero pudiera presentar su ley antes del domingo 8 de marzo. Bueno, pues ha presentado una ley llena de todos los errores que ha enumerado muy bien Álvaro, y le felicito por la información que han estado sacando sobre este tema, y lo que tenemos es una bazofia que efectivamente en cualquier democracia occidental normal hubiera llevado a la destitución de la ministra. En lugar de esas celebraciones chupiguay que se pasa el día entero haciendo, estaría en su casa haciendo cualquier otra cosa, pero desde luego no haciendo leyes para el común de los mortales. Si, como...
Esto debería hacerlo el Ministerio de Justicia. Es que partamos de la base, ¿por qué esta reforma del Código Penal no lo hace el Ministerio de Justicia?
Pues bueno, porque se trata de una acción de propaganda, precisamente por
eso. Además es una reforma que creo que hay un consenso generalizado de que es necesario hacer una reforma para evitar casos como los que hemos visto, para que quede bien delimitado lo que es acoso, abuso. Bueno, en el caso aquí todo va a ser abuso, pero...
Y aquí hay una delimitación, porque vamos...
Todo va a ser abuso.
Claro, pero a mí que me explique alguien cómo se determina con ese enunciado tan oscuro, tan difícil de entender, qué es exactamente un abuso sexual o un acoso, porque es claro, según ese párrafo tan incomprensible, piropear a alguien evidentemente es un acoso sexual, porque claro, tú estás y cómo se obtiene permiso para poder decir algo galante a otra persona. ¿Eso hay que mandar una póliza o cómo se hace?
Habrá que ver la redacción final de todo esto, ¿eh? Es que lo que hay que ver es cómo sale todo esto del Congreso, que me da la impresión de que va a salir bastante diferente a como lo presentó ayer la ministra.
Yo tampoco sé cómo va a salir, claro, por supuesto. Pero desde luego aquí lo que tenemos es un puro y simple acto de propaganda.
Eva.
Hay una parte que efectivamente es propaganda, pero es que la acción política en muchas ocasiones es propaganda. A mí me da un poquito de risa cuando leo algunas críticas al anteproyecto en el que se le reprocha básicamente que sea una ley ideológica, como si otras no lo fueran. Pues claro que lo es. Y luego parece evidente que había una necesidad de ajustar, de afinar, puesto que algunas sentencias discrepantes en los últimos meses, en los últimos años, pues han dado para pensar que había cosas en el Código Penal que había que corregir. Hasta ahí creo que la necesidad del cambio pues puede suscribirse. Pero es evidente que aquí ha habido una prisa para hacerlo antes del 8 de marzo, que ha habido una voluntad política por parte de Irene Montero de anotarse el tanto desde el Ministerio de Igualdad y no dejar ni las migajas para el Ministerio de Justicia. Y creo también que cuando se trata de acciones que modifican el Código Penal y teniendo en cuenta que hay otras previstas, pues probablemente hubiera sido más razonable presentar una reforma global del Código Penal y no ir presentándolo todo esto por capítulos, aunque ellos hablan de ley integral y yo qué sé qué cosas. Pero lo más inquietante de todo para una no experta en materias legales como yo son las críticas que están llegando desde sectores que en principio deberían estar a favor de este cambio o a favor de un cambio en esta línea, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, recordaréis que después del caso de la manada, en el ministerio entonces dirigido de Justicia por Rafael Catalá, se creó una comisión de expertas.
Sí.
Bueno, pues algunas de estas expertas, bien es cierto que el Independiente, que es el medio que lo publica, no da nombres, pues han manifestado sus críticas al anteproyecto porque dicen que se invierte el cargo de la prueba, teniendo que demostrar la víctima que sí hizo una manifestación expresa de consentimiento. Luego, además, hay quien apunta que el Consejo General del Poder Judicial, puesto que se trata de un asunto que le compete, debería haber hecho un informe que no se ha pedido. Y yo creo que, a tenor de lo que he leído, y sobre todo, insisto, fiándome de la opinión de algunos expertos juristas a los que aprecio, pues la novedad es esta idea de que el consentimiento, lo dijo Irene Montero ayer, ha de ser explícito y no necesariamente verbal.
Lo dijo de esta forma, por acompañar lo que tú estás diciendo, Eva. Uh-huh. La frase textual de la ministra Montero es la siguiente que vamos a escuchar a continuación ahora mismo.
Dice, se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto.
Pues es lo que tú decías, ¿no, Eva? Que tiene que manifestar la vida con actos concluyentes e inequívocos.
Claro, digamos que es lo ideal, pero ¿cómo demuestras eso?
Sí.
¿No? Yo creo que es muy complicado.
Ese es el problema, o sea, ¿cómo se demuestra?
Claro, efectivamente se entiende que cuando se mantienen relaciones sexuales es porque ha habido voluntad y consentimiento por ambas partes. Pero sí. ¿Cómo demuestras eso cuando está ocurriendo una habitación cerrada? Efectivamente. O sea, creo que eso plantea muchísimos problemas. Y el fundamental. No obstante, si me dejas para que veas que soy una mujer rencorosa, ha dicho Javier Fernández Arribas en su quiero decir que tengo memoria, a las 8:30 cuando...
No esperaba menos de ti.
Sí, no, ha hecho un comentario en tono de broma sobre el eslogan sola y borracha quiero volver a casa.
No era de broma, en absoluto. Me parece terrible el eslogan.
Bueno, a mí me parece que puede ser terrible.
Recuerda el eslogan, por favor.
El eslogan es sola y borracha quiero volver a casa. Yo creo que todos entendemos lo que quiere decir este lema. No se está haciendo una apología del alcoholismo. Lo que se está diciendo es que el hecho de que una mujer esté borracha no justifica el comportamiento, ni la agresión, ni el abuso, ni la violación.
Totalmente
de
acuerdo.
Que es lo que algunos parecen defender, y en este caso no me refiero a Javi, sino quienes dicen, bueno, ella no se enteraba, no sé qué, ya que estábamos cinco turnándonos.
Eso es lo de Pamplona.
¿No?
Efectivamente. Pero los eslogans son una cosa... cortita en todos los sentidos y a veces pues no, quizá no muy afortunada, pero yo creo que el sentido de esa lema se puede suscribir, ¿no?
A mí lo que me preocupa de yendo al fondo de la ley, si es que hay fondo, pero vamos,
Ministerio de Justicia hay problemas de fondo, ¿eh?
Este apartado que estamos comentando, que sí que parece el motivo por el cual se hace una ley.
Ese es el fondo.
Yo me temo que en realidad la ley se consideraba que era necesaria, puesto que había insatisfacción con cómo se estaba aplicando la anterior, pero me temo que vamos a seguir con mucha insatisfacción, porque esto es muy ambiguo, es decir, este tipo de cuestiones son tan ambiguas que al final cada juez tendrá que interpretar en cada caso concreto lo que haya pasado, y por tanto, como es la palabra de una persona contra la palabra de otra persona, al final decidirá una tercera persona, que es el juez, en función de las pruebas que tenga o de la veracidad que le dé a los testimonios. O sea, me temo que el redactado de esta ley no va a aclarar al final mucho más de lo que ya teníamos.
Luego, perdón.
No, simplemente eso. Es decir, yo creo que estamos bordeando unos límites demasiado complicados y que una ley, por mucho que se empeñe Irene Montero, no va a poder aclarar. O sea, yo creo que esto al final dejará en manos del juez la decisión. Y unas veces gustará y otras veces no gustará.
Pues la idea era aclarar la ley para que el juez no tuviera ese problema.
No, pero es que ¿sabes qué pasa? Y esto además los expertos en derecho lo suelen decir, que es que el derecho no es una ciencia exacta. Al final el juez existe para algo y el juez tiene que interpretar al final la ley en función de las pruebas que tiene a su disposición. Y este tema especialmente no se presta a zanjar completamente el asunto negro sobre el blanco, sino que al final habrá que esperar en cada caso la sentencia.
Los jueces lo que están diciendo, las tres asociaciones además, están coincidiendo las tres a su manera y con sus matices, en que, ojo con la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional, que hay que escribirlo bien.
Pero fíjate, Juan Pablo, yo te digo que eso es completamente de acuerdo en eso.
Los jueces en general coinciden.
Pero eso no lo arregla esta ley. Lamentablemente, eso no lo arregla esta ley, ni lo va a arreglar. Porque estamos ahora mismo creando un clima y una sensación en la que efectivamente parece que el hombre ya es un objeto sospechoso ya de por sí, y esto es lo preocupante.
Y Eva, tenías pendiente de decir algo.
Sospechosos sois, de verdad. No hay más que escucharos.
Sospechosos habituales, sí.
Pero más una de las demostraciones más palpables de que esto es un acto de propaganda, básicamente, es que ayer el Ministerio de Igualdad hizo uso de la cuenta oficial del Ministerio para anunciar lo que parecía una ley aprobada ya, cuando estamos ante un anteproyecto que a buen seguro va a ser modificado, matizado, pulido. Sí. Y además utilizaba el color morado, que es un color que no es solo de Podemos, hay que subrayarlo, también es el del movimiento feminista.
¿Y el de la cuaresma?
También sí. ¿Por qué será? Utilizando el escudo de España sobre fondo morado, ¿no? Creo es que efectivamente aquí ha habido una voluntad clarísima, explícita, de llegar al 8M, a una manifestación que se prevé multitudinaria, y luego ya veremos a ver qué es lo que ocurre. El problema también, creo, con esta ley es que el Ministerio de Igualdad, concebido como está, pues a lo peor resulta que si esto saliera adelante, pues acaba con su tarea en dos patadas, ¿no? Si ya tiene la ley, pues tendrá que empezar a trabajar en otros ámbitos. Y luego hay un aspecto que sí que me interesa subrayar y creo además que es positivo, sí, que es ese en el que insisten que determinados comportamientos... Esta idea de que no es todo por la vía penal, sino que el hecho de que haya comportamientos censurables también puede ser objeto pues de, yo qué sé, trabajos sociales o que en las cárceles hay que trabajar para que los violadores, los abusadores, pues corrijan esos comportamientos. Sí. Yo sinceramente creo que le estamos dando muchas vueltas, con buen motivo, porque el ministerio le ha dado mucho bombo y porque ha habido mucha bomba en las relaciones,
vamos,
en el gobierno a propósito del texto.
Por esto también.
Pero estoy segura
que por esto ha desbordado
de
un poquito
pulir,
la contención de la convivencia de la coalición. Por cierto, que hay manifestaciones este fin de semana y a la de Madrid va a acudir el Partido Popular con pancarta, iba a decir con banda, bandera y música, no, con pancarta propia y de manifiesto propio. Esa decisión.
Pero sin Cayetana.
Bueno,
y sin la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿sí?, que ayer en un acto anunció que ella no tiene pensado ir tampoco.
Sí, que no es obligatorio la manifestación, que su partido no lo obliga, pero sí hay esta decisión por parte del Partido Popular, que bueno, no sé si merece algún tipo de comentario los aquí presentes.
Yo creo que es acertada, o sea, yo creo que es acertado que el partido decida ir a la manifestación porque, entre otras cosas, va a poner de manifiesto el grado de tolerancia de las mujeres que se manifiestan el domingo. Entonces vamos a ver si efectivamente cómo se trata a las mujeres del Partido Popular que acudan a esa manifestación.
¿Tú crees que con mucha amabilidad?
Bueno, yo sospecho que no va a haber tanta amabilidad, puesto que hay precedentes con las mujeres de Ciudadanos que han sufrido, bueno, a situaciones bastante reprobables y desagradables en el pasado. Yo espero que no pase nada este domingo, por supuesto, y creo que el Partido Popular hace bien en sumarse porque no debería dejar que otros partidos patrimonialicen ese movimiento feminista que yo puedo compartir en algunos postulados. A mí no me gusta el feminismo radical e intolerante, pero yo sí que creo que está bien que las mujeres pidan sus derechos y exijan sus derechos y pidan sus reivindicaciones, y creo que el Partido Popular hace bien en sumarse a ello. Ahora bien, ninguna mujer del Partido Popular está obligada a acudir a la manifestación y creo que también tienen perfecto derecho a no ir como cualquiera. Es decir, que aquí no debería haber una polémica y no debería señalarse especialmente...
Si es un partido liberal conservador, pues en la pata liberal, pues
claro,
que se note, ¿no?
No creo que se tenga que señalar a Cayetana ni a Isabel Díaz Ayuso por no acudir el domingo. Aquí no se trata de pasar lista. Claro. Cada vez que hay una manifestación, todo el mundo es libre de ir a ella, y cada vez que hay una huelga, y cada vez que... En fin, no sé.
Eso está promovido por la dirección del partido. Hay una vicesecretaria del partido, que es Juana Gamarra, que está encabezando esta iniciativa. Es decir, que es un asunto de la dirección del Partido Popular y no es, se le ha ocurrido a alguien, dice, voy yo voluntario, ¿no? Es una cosa institucional. Dime, Ramón, y luego Eva.
Sí. No, que yo creo que efectivamente tiene que ser absolutamente voluntario ir o no ir, pero lo que me sorprende es que ante esta manifestación multitudinaria, según nos anuncian que va a ser, que se está hablando, justo para esto nadie habla del coronavirus.
Sí, sí, no, ya se está hablando.
Vamos, es que no se puede hacer nada,
no se puede ir al fútbol.
No se puede ir al fútbol, pero sí se puede ir a la manifestación.
No, se está barajando
cada uno a un metro de otro.
Cancelar la manifestación. Lo que pasa es que todavía no lo están verbalizando mucho, pero sí se está hablando de ello, Ramón.
Tampoco prohíben el transporte en metro y los que nos movemos en transporte público, pues nos vamos mirando todos con aire sospechoso.
No tosas.
Es un mal momento para ser carterista en el metro, Eva.
Sí, no, claro. A mí me llama mucho la atención que prohíban o que recomienden no ir a un estadio de fútbol y, sin embargo, no digan nada de ir en metro, que es el sitio más obvio donde te puedes contagiar de todo, ¿no? Pero, en fin, respecto a la manifestación, a mí me parece estupendo que vayan las mujeres y los hombres del Partido Popular. Los de Vox ya me lo pensaría más, pero...
No, esos no van.
Me parece estupendo. Y, sobre todo, me parece estupendo subrayar que una manifestación es un sitio en el que participa gente o al que acude gente que no está 100% de acuerdo con todo lo que allí se grita y se escribe en pancartas. Se trata de manifestar cada uno sus sentimientos y cada uno va con su grupo y cada uno pues vive la fiesta como le parece. Pero el 8 de marzo como otras manifestaciones, me parece un buen momento para celebrar la diversidad, el feminismo y una lucha que yo creo que es de todos, que es la lucha por la igualdad en esta sociedad de hombres y mujeres. Que de pronto hay un grupo más exaltado, más radical o al revés, más pacato, bueno, pues yo no tengo por qué coincidir al 100%, por lo que todas y cada una de los hombres y las mujeres que participan en esa manifestación o en cualquier otra gritan o manifiestan en ese momento.
Pero ahí arriesga el Partido Popular en esa confrontación que algunos dicen tener con Vox, porque le pueden reprochar. Está rompiendo, está sumándose al consenso progre. Es decir, el PP está tomando una decisión en esto. Es decir, al ir a la manifestación, está tomando una decisión.
Pero supongo que al acudir a la manifestación, las mujeres y los hombres del Partido Popular no están asumiendo, ni siquiera subrayando ni coreando los mismos eslóganes. Estarán marcando su propio perfil y sumándose a... Pues eso, pues a mí me parece no solamente razonable, sino deseable.
No habéis dicho nada en toda la mañana. Yo no lo quiero reprochar porque sé que es un asunto que ya está muy dicho, pero de la salida de Junqueras de la cárcel, ¿algún comentario, Álvaro Nieto, del vicepresidente de la Generalitat, que ha cumplido 4 meses desde la condena, ha cumplido menos del 20% de la condena de 13 años?
Bueno, pues yo
ya
creo
está en la calle.
Que creo que
hay que sumarle el tiempo que está en prisión preventiva.
Creo que es la confirmación de lo que todos sospechábamos y es que la Generalitat iba a hacer todo lo posible porque estos condenados estuvieran en la calle lo antes posible y así ha sido. Me alegra saber que la Fiscalía no está de acuerdo con ello y que va a hacer algún tipo de iniciativa para impedirlo. Pero me temo que esto no tiene vuelta atrás, entre otras cosas, porque ya sabemos que las instituciones penitenciarias en Cataluña las controla la Generalitat y por tanto, no creo que hagan nada para impedirlo. También impone una reflexión, es decir, ¿cómo es posible que el Tribunal Supremo condene por delitos tan graves hace 4 meses?
En octubre.
Y, sin embargo, los condenados ya estén en la calle, ¿no? Merecería...
La Fiscalía pidió que cumplieran al menos la mitad de la pena.
Merecería una reflexión, porque
ese gran reproche que hacen los fiscales a Marchena.
¿Para qué queremos justicia? ¿Para qué queremos justicia? ¿Para qué queremos tribunales? ¿Para qué queremos jueces? ¿Para qué queremos sentencias? Si luego aquí los condenados salen a la calle cuando nos da la gana, ¿no? En fin, es un poquito incoherente.
Ayer fue recibido en la Universidad de Vic Eva como si fuera un héroe, ¿no?
Hombre, si lo hubieran mandado a la universidad de no sé qué otro sitio de Tarragona, a lo mejor no, pero en Vic obviamente sí. Es la zona cero del independentismo, una de ellas. Aquí el problema es si la decisión es legal. Si la decisión es legal, pues supongo que te puede gustar más o menos, pero hay que acatarla. Y cuando algunos dicen, sí, pero este es un sistema que no funciona para otros presos, bueno, pues porque evidentemente aquí hay unos presos con una red de amistades políticas y personales importante que han decidido acudir en su ayuda. A lo mejor lo que nos tenemos que preguntar es por qué otros presos que podrían acceder a este tipo de beneficios penitenciarios no se benefician de ellos. Pero ¿es legal? Bueno, pues a mí me puede gustar más o menos, pero si es legal es que no tengo mucho más que añadir.
Ramón.
Bueno, yo más que sea legal o no sea legal, yo creo que lo que se demuestra aquí, con lo que tú estás diciendo, Eva, es que no somos todos iguales ante la ley.
Pero eso no es un descubrimiento de ahora, ¿no?
No, pero eso es muy grave. Que eso ocurra, eso es muy grave. Y desde el momento en que se decidió trasladar a los presos a prisiones catalanas, sabíamos que el objetivo era este, que esto iba a ocurrir. Además, ahora habrá que ver si la inhabilitación para cargo público no incluye también el poder ser profesor en una universidad financiada por el Estado. Es privada, es cierto, es privada, pero recibe una
financiación
multimillonaria, financiación pública del Estado, y eso no sé yo cómo encaja con la sentencia que pende sobre él. Lo que hay es una clarísima voluntad por parte del Gobierno de la Nación y del Gobierno de la Generalitat de mirar para otro lado y hacer como que no pasa absolutamente nada y que esto es normal. Y esto no es normal.
Hombre, es un agravio para el resto de presos, ¿no? Claro. Cada uno tiene su condena por el crimen que haya cometido y es delincuente por haber violado la ley, y hay algunos delincuentes que son más delincuentes que otros por el crimen que haya cometido, pero sí es un agravio para otros presos que no tienen este tipo de beneficios penitenciarios, ¿no?
Eva, que como sé que eres rápida la respuesta, esta mañana en Cataluña, en Barcelona, ¿qué se dice de la elección del arzobispo de Barcelona, el cardenal Omella, como presidente de la Conferencia Episcopal? ¿Se hace alguna interpretación esta mañana ahí en la prensa, en los comentarios que hayas podido escuchar esta mañana?
Bueno, lo que parece evidente es que es un hombre del Papa Francisco y que es un hombre favorable al diálogo, puesto que ya en su día ejerció algún tipo de mediación y en ese sentido se agradece. Pero sospecho que hay quien piensa que al final el presidente de la Conferencia Episcopal Española se desempeña más como cura, si me permites la manera de expresarlo, que como político. Pero frente a otras opciones que estaban sobre la mesa, evidentemente es un alivio, por decirlo en estos términos.
Pero se habla de él como un mediador, como un negociador, o que ha tenido ese papel entre el gobierno del Estado
porque,
y la Generalitat.
Claro, porque lo ha tenido. Y aquí hay una corriente de opinión, que es que cualquier elemento que contribuya a lo que aquí se llama la desinflamación, pues bienvenido sea. Y evidentemente, insisto, frente a otras opciones, la de Omeya era una opción que parece que viene avalada por el Papa Francisco, pero sobre todo que se cree que puede contribuir a esa desinflamación. No olvidemos que aquí, como en todos los nacionalismos, de hecho, mira en el País Vasco lo que ocurrió, la importancia y la relevancia del estamento episcopal y del estamento eclesiástico es importante.
Muy previsible, ¿no, Ramón? Más o menos era casi lo previsto, ¿no?
Era lo previsto porque era lo que nos venían contando desde hace semanas que era el favorito. Yo he seguido poco su trayectoria. Las entrevistas que le escuché ayer me pareció que tenía un discurso que yo como católico apoyo completamente, me parece perfecto. Y creo que se da un valor excesivo, en el sentido de lo que estaba diciendo ahora Eva, se da un valor excesivo al papel que juega el presidente de la Conferencia Episcopal. El presidente de la Conferencia Episcopal es un interlocutor ante el gobierno, efectivamente es el interlocutor de todos los obispos ante el gobierno, pero no creamos que él tiene una enorme capacidad para marcar líneas diferentes a las que se han venido practicando hasta ahora. Y al final, más progresistas, más conservadores, los obispos, ante todo, son los representantes de la Iglesia en las distintas provincias, en las distintas regiones de España, y yo no creo que eso vaya a cambiar muy sustancialmente.
Que de constancia que el vicepresidente ha sido elegido el arzobispo de Madrid, el cardenal Osoro, y Carlos aquí queda Osoro con todo y subrayado, y le felicitamos desde aquí, desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid. Ramón, te agradezco que hayas estado esta mañana a tu hora, porque sé que has estado toda la noche sin dormir siguiendo el que sé que has un gran
el
esfuerzo.
Supermartes.
Que hay un martes al año en que no duermes, que es este, que estás pendiente del recuento.
No, hay dos, igual, porque ¿no? El de las elecciones también. El de las... Hombre, claro, bueno. Está dejando, gracias Álvaro, me está dejando es que... como la chelita, vamos. Vamos, ¿cómo me ha dejado?
O sea, no. Ramón sigue el supermartes, pero las elecciones no.
El supermartes lo sigue Juan Pablo, claro. Ay, pues,
me temo que el problema es que esta vez seguir las elecciones de noviembre.
Eva, cuando no estás aquí, estás en Barcelona, vuelan aquí, vuelan los viajes, Eva.
Tengo que volver
a hacerme de escudo. Bueno, Ramón, después sí. De los piropos, que te corresponden, ¿cómo ha quedado el asunto? Venga.
Bueno, pues el asunto ha quedado bastante distinto a como estaba antes el supermartes. Antes del supermartes todo el mundo estaba hablando de que el candidato seguro era Sanders y hoy parece posible que el candidato no sea Sanders. Sanders ha ganado el estado más importante de todos, que es California, donde se repartían 400 y pico delegados, pero el que ha ganado 8 de los 14 estados que se disputaban ha sido Joe Biden. Joe Biden estaba muerto hasta el sábado pasado, en que ganó en Carolina del Sur, y hoy ha ganado la mayor parte de los estados, parece que incluyendo Texas, que era el segundo estado en el que más delegados había. Y por otra parte, lo que hemos sabido es que los 500 millones que se ha gastado en la campaña electoral Mike Bloomberg ha servido exclusivamente para poner a Samoa en el mapa, porque Samoa es una dependencia territorial de Estados Unidos, donde también se votaba ayer, y es el único lugar donde ha ganado Mike Bloomberg. 500 millones de dólares para ganar en Samoa, una gran inversión.
A mí eso me parece.
¿Dónde está Samoa? Digo, por lo que no tienen un mapa a mano, está un poco lejos, ¿no?
Pues no me acuerdo, sinceramente. Me has pillado.
Está en el Pacífico.
Está en algún lugar del Pacífico, pero no sé dónde.
Yo sé que Samoa juega los mundiales de rugby, pero juega muy bien los mundiales de rugby y poco más. Y son de ahí, de la zona de la Polinesia. Sí.
Y luego, una última cosa, si me permites. Muy importante ver cómo el conjunto del Partido Demócrata estaba aterrorizado ante la posible victoria de Sanders. Sanders se ha beneficiado hasta ahora de la dispersión del voto del ala moderada del Partido Demócrata, uh-huh. que yo creo que sigue siendo la mayoritaria, yeah. y eso le ha permitido ganar los estados que ha ganado hasta ahora, en todos ellos con resultados mucho peores que los que él mismo obtuvo hace 4 años cuando compitió contra Hillary Clinton. Por eso, en el fin de semana hemos visto la retirada de los otros 2 candidatos centristas que habían conseguido algún resultado relevante, Buttigieg y Amy Klobuchar, y desde el momento en que ellos se han retirado, el voto centrista o más moderado del partido se ha unido en torno a Joe Biden, y de aquí en adelante la carrera va a ser distinta y yo creo que al final el candidato será Biden.
Sí, yo creo que Biden se presenta claramente, pero el asunto está, ¿será capaz algún candidato demócrata de los que tenemos encima de la mesa? Insisto, Joe Biden puede ser el que pueda conseguir la nominación en ganar a Donald Trump. Pues yo,
eso es otra conversación para la noche aquella.
Por eso te decía a Ramón que esta vez no hacía falta seguir la noche electoral porque me temo que está... A no
ya
ser,
te decía yo que Ramón Durán, porque claro. sabe lo que va a pasar. Claro.
Pero vamos, lo único es... Bueno, la situación económica en Estados Unidos es para lo que... desde Europa nos parece un poco extraño, pero cuando tú eres norteamericano, has recuperado tu salario, te lo han mantenido, tienes confianza, Y el presidente, con la política que está haciendo, que a mí no me gusta nada por aquello de cargarse el comercio internacional, el multilateralismo, etcétera, etcétera, pero los países industrializados del norte, que fueron clave en la victoria de Trump, que votaban antes demócrata y votaron Trump, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Ohio, incluso luego en el sur, Florida, tienen una situación económica muy desahogada, a no ser que el coronavirus pueda tener algún tipo de efecto, porque la economía norteamericana este trimestre sí ha crecido menos de lo que se esperaba y ayer la Reserva Federal tuvo que intervenir para sostener la economía porque el coronavirus pues nos va a afectar y bastante. También el Banco Central Europeo está tomando medidas, pero yo no veo ahora mismo, por mucho que en Europa nos pueda parecer Trump bastante excéntrico, que lo es y con ganas, aunque muchas veces parece excéntrico, pero sus decisiones están más pensadas de lo que parece, pero yo creo que no hay un candidato demócrata que pueda ganar a Trump. El otro día cuando leí que Hillary Clinton apoyaba a Bernie Sanders, pues, entendí que...
Pensaste, el pobre está muerto, pensaste. Sí, exacto. Ya, esto se acabó.
Digo, efectivamente, va a ser Joe Biden el que va a ganar la nominación.
Álvaro, ¿algo que añadir a lo que estamos diciendo? ¿Debes alguna opción al que salga de la candidatura demócrata, aunque sea Biden, que es el más moderado, a ganar a Trump o no?
Sí,
porque
si sale
Sanders, yo creo que Trump lo tiene todavía más fácil, ¿no?
Sí, yo creo que eso es lo que iba a decir, que me da la sensación de que entre los dos, el candidato con más posibilidades de poder derrotar a Trump sería Biden, porque tiene un perfil mucho más moderado que podría arrastrar algunos votos más partidarios de Trump o que estén indecisos. Así que si finalmente gana la candidatura demócrata Biden, pues bueno, puede haber todavía competición. Hay que recordar algo, y es que las elecciones las perdió Trump en votos directos de los ciudadanos. Trump ganó en delegados al Congreso, o sea que las elecciones realmente las ganaron los demócratas, y esto yo creo que deja abierta la batalla de noviembre. Es verdad, como decía ahora Javier, que las cosas para Trump no pintan del todo mal. Y también hay esta tradición de que en Estados Unidos suele haber 2 mandatos, ¿no? En casi todos los presidentes. Pero bueno,
díselo a Bush, padre.
Claro, por eso. Pero bueno, vamos a esperar. Yo creo que esto está aclarándose poco a poco, pero que quedan muchos meses. Y el tema económico me parece muy importante, ¿no? El tema económico de que al final la economía americana está yendo muy bien, sobre todo en los datos del paro. Y no sabemos todavía qué impacto va a tener el coronavirus. Ayer salió la Reserva Federal al rescate. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas y meses, porque supongo que tendrá mucha incidencia en lo que pueda acabar pasando.
Lo que ocurre es que tienes que buscar los compromisarios. No es una elección directa. Parece que las elecciones en Estados Unidos es un hombre, un voto, pero no, lo que se eligen son compromisarios. Y entonces tú tienes, como hizo Trump, buscó, o sea, por ejemplo, él dejó California, sabía que eso era demócrata, dejó Nueva York y tal, pero luego se dedicó a los estados donde podía ganar y la suma de esos compromisarios le diera la presidencia. Yo creo que la campaña este año la va a hacer igual. Y Bloomberg, que ha intentado hacer algo parecido, concentrándose donde parecía que podía tener más opciones, pues después del supermartes de hoy no sé qué va a hacer.
Déjame que diga que...
cortarse las venas,
economía...
o bueno,
sí, 500, ahorrar.
500 millones para él quizá no sean nada de...
Bueno,
son para un fin de semana.
Voy a tomar cuando salga de aquí. Estaba pensando que el coronavirus de momento no ha afectado a Trump, aunque ya empieza a tener efecto en la economía, pero ayer vi que había un montón de gente muy quejosa porque Trump ha decidido que la mejor manera de que el coronavirus no le afecte es no informar sobre el coronavirus. Entonces hay una ocultación de información brutal que mucha gente empieza, por parte de los organismos oficiales, impuesta desde presidencia, que muchos analistas empiezan a criticar porque dice que lo que está impidiendo es luchar en condiciones contra el virus y pensar que no va a tener algún efecto allí cuando lo está teniendo en medio mundo, pues es una falacia, ¿no? Y luego, el hecho de que Biden llegue a ser el candidato demócrata tiene un elemento de morbo añadido, y es que no olvidemos que lo que Trump pretendía que Ucrania hiciera de investigar al hijo de Joe Biden y sus negocios en Ucrania está en el origen del impeachment, con lo cual la batalla entre uno y otro va a ser divertida. Va a ser divertida. Sí. Uh-huh. Y probablemente el hecho de que se han retirado muchos candidatos demócratas, precandidatos demócratas, moderados, porque evidentemente la dispersión de voto pues no hacía un favor a la moderada del partido y veían en Sanders un peligro real, pero creo sospechar que también porque piensan que es una campaña perdida y que para lo que hay que trabajar es para la siguiente, ¿no?
Claro, por supuesto, sí, sí. Pero eso siempre es así, pero recordemos, que eso ya se nos ha olvidado, que hace 4 años en la campaña republicana, donde sí había unas primarias de verdad, porque ahí hubo hasta 14 candidatos candidatos, y que ahí salió vencedor el más inesperado de todos, el que nadie creía que iba a ganar, que fue Trump. Había una serie de candidatos, había un Bush, había una serie de senadores del sur, había muchos candidatos con una gran carrera política detrás de ellos y fueron 14, y esos los fueron eliminando por el camino y algunos se fueron retirando porque al final se impuso con la fuerza que se impuso Trump, y después ganó las elecciones en las condiciones que tú estabas diciendo ahora, Álvaro, es cierto, pero en fin, que el sistema electoral americano es el que es el que ha dado presidentes desde hace 200 y pico años, y los americanos están contentos con él. No hay un verdadero movimiento por cambiar.
Vamos recogiendo la tertulia de hoy. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? La señora Cela tenía toda la razón. En lo que respecta a la educación de los hijos, estos no son de los padres, salvo que puedan permitirse pagar un colegio privado para evitar el contagio del virus ideológico que el sanchismo-leninismo quiere imponer, con la que será octava ley educativa en los 40 años que llevamos, o quizá lleváramos hasta ahora, de democracia. Lo que ayer presentaban a la limón las ministras Montero y Celá es un torpedo en la línea de flotación de la educación concertada, la única salida de aquellas familias con recursos limitados y que con todo su derecho optaban por un modelo educativo que les garantizara que sus hijos recibieran una enseñanza conforme a sus principios, algo que no siempre puede ofrecer la pública, y menos ahora, con un gobierno dispuesto a permitir a los catalanes y de paso a los baleares y valencianos que el castellano desaparezca de las aulas. La presidenta de las islas, Francina Armengol, es una pancatalanista a tiempo completo, y cuando Ximo Puig tiene un rato libre entre subvención y subvención a medios afines y empresas familiares en el sentido literal de la palabra, también tira al monte lingüístico. Todos los gobiernos han jugado con la educación, volviendo locos a padres, profesores y, por supuesto, alumnos, en mayor o menor medida. Pero esta última promete ser un auténtico fiasco, y si no, al tiempo.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Va a seguir Buenos Días Madrid, con Eli del Valle hasta la una, a partir de las 10, y después el partido de la una, José María del Toro, que yo no sé si le vas a dedicar más tiempo al fútbol o al coronavirus. Buenos días, José María.
Nos lo están poniendo difícil. Buenos días, Juan Pablo. Pues sí, porque la noticia obviamente es que ya lo presumíamos, ¿eh?
Sí.
La
verdad ayer que no, ya decías tú que
tampoco nos
iba a ocurrir, sí.
No nos ha cogido de sorpresa, pero ya se hizo oficial ayer que el Getafe Inter, todavía queda mucho, ¿eh? Porque estamos a día 4
¿es el día
y esto
José?
Es el día 19 de marzo.
Antes tiene que ir el Getafe a Milán la semana que viene.
Quedan 15 días para este partido. Ayer el ministro Illa habló de recomendación de que el partido se juega a puerta cerrada. Es un lenguaje técnico simplemente porque la competencia es de la Comunidad de Madrid, que es la que finalmente dirá que el partido en efecto se va a jugar a puerta cerrada. El Getafe ya lo veía venir y su presidente, que ya lleva muchos años en esto, no puso entradas a la venta.
Claro.
De modo que ahora pues simplemente
no tiene que devolver el dinero.
Exactamente. El partido se va a jugar a puerta cerrada. Con el consiguiente enfado de las peñas del Getafe.
Hombre, claro,
a ver,
pues,
por un lado,
el Inter de Milán,
uno que lo entiende porque sí, evidentemente la salud es lo primero, pero para una vez en la historia que va a venir el Inter de Milán al Coliseo en Alfonso Pérez, pues da la casualidad de que no vas a poder verlo, claro, y que como mucho lo vas a poder ver por la televisión.
Es una pena, es una pena.
Y muchos aficionados también se hacen la pregunta que nos hacemos muchos de nosotros. ¿Por qué no se puede jugar un Getafe-Inter y hay libertad absoluta para ir a las Fallas, por ejemplo, ¿no?
O a la manifestación del
o
próximo...
a la manifestación.
¿Qué querías decir, Álvaro, sobre esta cuestión? ¿Querías hacer un apunte?
Sí, yo creo que...
Dicho antes que están pensando incluso en que se desconvoquen las manifestaciones, sí, pero bueno.
No, yo quería decir que es muy importante y cambia completamente el panorama la muerte de ayer, la confirmación de que en España el primer muerto fue en Valencia el 13 de febrero. Esto lo cambia todo, porque hasta ahora creíamos que el virus, a excepción de los casos que había habido aislados en La Gomera de unos alemanes, pero los casos en la península creíamos que habían llegado a raíz de un encuentro de fútbol que hubo entre el Atalanta y el Valencia el 19 de febrero. Creíamos que los aficionados valencianistas que habían ido a Italia habían traído el virus. Pero es que si hubo un muerto 6 días antes en Valencia, quiere decir que el virus ya estaba entre nosotros. Por tanto, es absurdo, desde algunos puntos de vista ya se empieza a estar diciendo, bueno, los expertos lo están apuntando ya desde anoche, es absurdo empezar a impedir que vengan los italianos a España cuando España ha tenido el primer muerto de Europa, confirmado el 13 de febrero.
Porque en Italia han fallecido después de esa.
Claro, y el virus ya probablemente no haya venido de Italia, sino que ya estaba entre nosotros. Y ahora lo que hay que determinar es cuánto llevaba entre nosotros, porque probablemente no lo habíamos detectado. Lo habíamos dejado pasar, este señor del 13 de febrero murió por neumonía y hasta que se le ha hecho la necrosis no se ha podido catalogar exactamente la causa de su muerte. Por tanto, ojo, porque esto puede replantear mucho todas estas medidas que están impidiendo el acceso de aficionados italianos a España, porque sería absurdo hacer eso si efectivamente en España ya teníamos el virus de antes. Probablemente sí que tenga sentido evitar la concentración de gente en lugares públicos y tal, pero no necesariamente vetar a los italianos, porque ahora lo que tendrían que hacer los italianos es vetar a los españoles, ¿no? Puesto que sí, se claro. acaba de confirmar claro. que ya teníamos el virus de antes, ¿no?
José María.
Aparte que no está limitada la entrada de nadie porque estamos en el espacio Schengen.
Sí, claro.
De momento, aquí
es que los italianos
venir...
pueden venir a los bares claro, de la calle claro. sueca que hay al lado de Mestalla y ver el partido en el bar.
Exactamente.
Es que es lo que van a hacer muchos aficionados de Valencia.
A Sevilla pueden venir 50 milaneses el próximo fin de semana y se te sientan al lado, Juan Pablo.
Ah, yo encantado.
¿Qué? O sea, te quiero decir, y no hay nadie que se lo vaya a impedir.
¿Qué voy a hacer? Pregúntale, ¿usted dónde viene?
Hoy por hoy...
Es está en el abono el sábado en el Metropolitano. ¿Usted dónde viene? ¿Ha cruzado la frontera o no?
¿Usted es claro. fan de Zanetti o cómo es?
Mientras que no hagáis como hicieron en Italia un pobre filipino que le confundieron con un chino y le echaron a mamporros del pueblo.
Eso es xenofobia.
¡Qué horror!
Sí,
es
xenofobia. Y que soy filipino, que no soy chino.
Bueno, hoy puede hacerse oficial además que la ida, porque la ida es antes, el 12 de marzo, la próxima semana, Milán. Hoy puede hacer oficial la UEFA que ese partido se va a jugar a puerta cerrada, que tiene toda la pinta.
Toda, porque el Madrid de baloncesto jugó anoche,
exacto.
que era una cosa patética,
sí.
el pabellón de baloncesto de Milán vacío, con los equipos solo y los cámaras de televisión, es decir, una cosa patética.
Es que no viajó ni la prensa de España, si
no,
quieren,
no, o sea, no.
Lo importante es que ganó.
Ya estamos, que ganó el Madrid, ya está, que sea puerta cerrada.
Claro. Ya viste.
Hasta en los entrenamientos.
Ande o no ande, caballo. Grande,
y ya viste las imágenes de los jugadores del Real Madrid pertrechados con mascarillas, sí. guantes, geles, sí, bueno. etcétera, etcétera.
Oye, la NBA han dicho que no choque las 5, que se den con el puño.
¿Sí?
Tú fíjate que le parece de verdad.
Bueno, la medida también, también afecta al Valencia-Atalanta, ¿eh? De la Liga de Campeones,
también.
Que también tiene que jugarse la semana que viene, de hecho.
Es sí, la sí, el partido que viene de vuelta partido.
Claro.
del partido que comentaba. Juega
el martes el Valencia, el miércoles el Atlético, claro. el Liverpool.
Sin público, sin el ánimo de la hinchada, ¿cómo va a superar el Valencia la eliminatoria? Imposible.
No remontas al 4-1, vamos. Ni
de todas maneras, aquí nos movemos en un terreno complicado, en el sentido de que te voy a explicar. El calendario es tan apretado en todas las competiciones deportivas que no permite aplazar un encuentro. Pero, como medida excepcional, se puede aceptar que un acontecimiento deportivo se juegue a puerta cerrada. Si esto se vuelve habitual, y en Italia empieza a volverse habitual, no tiene sentido. ¿Para qué juegas un Valencia-Atalanta si nadie puede ir a la grada? ¿Para qué?
Para la televisión.
Para la televisión.
Que es quien definitivamente.
Pero claro, el problema es, y yo te digo lado. Entonces, aplacemos el partido y la UEFA me dice, ¿y cuándo narices lo jugamos?
Correcto.
Siguiente fecha. Porque ya fíjate que la Liga se había planteado que ante estas posibles aplazamientos en Liga de Campeones hubiera que llevar partidos de Liga de Campeones a fin de semana, de modo que los partidos de Liga tuvieran que moverse entre semana. Esto ya ha llegado a estudiarse en la Liga de Fútbol Profesional en España. Claro, todo está tan apretado. La Euroliga, ese partido de ayer es una locura. Gana el Madrid, efectivamente, 73-78, partidazo de Tavares y demás. Se oían las zapatillas, un murmullito de fondo de los jugadores del banquillo. Yo te digo, ¿por qué no se aplaza? ¿Y cuándo lo juegan? Si mañana el Madrid juega otra vez con el Villarreal aquí en Madrid. Si es que juegan cada 2 días, en algunos casos, en la Euroliga. Sí. Si es que es la primera fase, creo que son 32 jornadas. Es larguísima. Así que bueno, así está el asunto y puede evolucionar, y más con lo que estamos comentando, puede evolucionar de aquí a unos días, porque todavía quedan muchas fechas por delante.
Sí, 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 sí.
Bueno, en el Atlético te voy a dar moral. El Liverpool volvió a perder ayer. En la Copa Inglesa lleva 3 derrotas en los últimos 4 partidos.
Eliminado el Liverpool.
Sí, sí, le eliminó el Chelsea 2-0. A ver, es verdad que solo jugaban 5 titulares, Joe Gómez, Van Dijk, Robertson, Fabinho y Mané. pero yo vi el partido y el Liverpool me lo han cambiado.
No me digas que le hemos fastidiado al Liverpool la temporada.
Pues no lo sé, pero desde que ha jugado con el Atlético...
No levantan cabeza.
Le han inoculado un virus de lentitud.
Sí, se han vuelto más lentos.
Que
sí.
No parece el Liverpool. O sea, del séptimo de caballería, ayer parecía los discípulos de Lilliput. O sea, es que no había velocidad, no había ritmo, no había nada. Vamos a ver el próximo fin de semana, que imagino que ya estarán todos, pero lo cierto es que han quedado eliminados octavos de final de la Copa Inglesa y queda solo una semana para el partido frente al Atlético de Madrid.
Más.
Y además de eso, mañana jueves comienza la Copa de España de Fútbol Sala. Esto sí se va a disputar, por cierto, en Málaga, con los 8 mejores de la Liga. Allí estarán los madrileños del Inter Movistar, líderes de momento en la Liga regular. Y hoy tenemos cita con su técnico Tino Pérez. Sabes que Inter es un supercampeón, pero el año pasado se marchó en blanco. Así que este año ya le eliminaron de la Copa del Rey. Esta es la primera posibilidad que tiene cierta de conseguir un título, levantar una copa.
Pues a la 1:03 el partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid. Y esta noche te veo en el Caixa Forum, en la entrega de premios de los 35 años de Onda Madrid.
Ahí estaremos.
Que cumplimos 35 años.
Ahí estaremos.
Es una edad estupenda. Te sientan muy bien los 35, José María.
Extraordinario.
Extraordinario, te veo extraordinario. Adiós, José María.
Hasta luego.
Te veo extraordinario, Ramón Pérez Maura. Cuídate mucho,
Eso, los 35 me sientan muy bien.
Pero vamos, no sabes qué bien te sientan. Adiós, cuídate, amigo. Adiós, Eva Brube. Te sientan bien los 35.
A mí me sientan bien todos, perdona. Todos ellos.
Adiós, Eva. Adiós, Álvaro
Nieto. Adiós, Juan Pablo. Yo vi una foto hace poco de José María con 35 igual. Años menos. No, está mucho mejor ahora, tengo que decir.
Muchas gracias.
Porque era impresentable hace 35 años.
Había empezado bien y lo hemos estropeado al final.
Lo estás arreglando.
Adiós, Javier.
Buenos bueno, días a
tú
todos.
Tú sí que te observa bien, Javier. Sí, sí. Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila. Que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Antes de que den las 10, Telemadrid, Elena Miñambres. El tiempo, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Qué nos espera hoy?
Pues mira, hoy nos espera una jornada mucho más tranquila en cuanto a precipitaciones. Vamos a tener mucha nubosidad en el cielo, pero poca precipitación. Mañana sí que tocará sacar el paraguas. De momento hoy, jornada de transición a la espera de lo que va a llegar mañana. Y la temperatura va a ascender. Habrás venido con muy poco frío porque las mínimas han estado rozando los 10 grados.
Había venido con poca ropa, ¿no? Con poco frío, sí.
Eso ya llegará. Todo llega, todo llega. Bueno, habrás venido tapadito, pero con menos frío, porque sí. La temperatura mínima ha ascendido 8 o 10 grados en algunos Qué puntos barbaridad. De la Comunidad de Madrid en relación a la jornada de ayer. Y las máximas hoy pueden ascender hasta los 17 grados en Madrid capital, pero no se fíen, porque mañana llega más frío, girará el viento a componente norte, y cuando ocurre eso, además, aparte de que descienden las temperaturas, la sensación térmica va a ser más fría, porque mañana llega lluvia, viento y descenso térmico. De momento, disfrutemos de lo que tenemos hoy.
Que tengas un buen día, Telemadrid, Elena Miñambres.
Gracias. Chao.
Hola, Lidia del Valle.
Hola, pareja de hecho.
Gracias por entrar silenciosamente en el estudio y no, que no se notara nada todo. Que estabas aquí.
Soy un elefante en una cacharrería.
¿Has traído una almohada? Eso es una almohada que traes.
No, no es una almohada, es una bolsita.
¿Una bolsita de qué?
Luego te cuento. Oye, eres un cotilla. ¿Qué te vas a poner esta noche?
Yo lo que tú me has dicho.
Que tenemos
lo que tú me has
galón.
Dicho, lo que tú me has dicho.
Bueno, vale.
Voy a cumplir con lo que me has dicho.
Somos pareja, ¿eh?
Por eso.
Cuidado.
Yo,
o sea,
lo que
perdona.
Tú digas.
Pues yo, como Norma Duval, tú la corbata juego con mi traje.
¿De qué color? Déjalo.
Bueno,
¿qué?
Ahora lo hablamos.
Noticias ahora a las 10. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, un momento.